El Núcleo de Música Nueva de Montevideo presenta
Núcleo 51, Aventuras de la Música Contemporánea.
Amigos, es una enorme alegría estar iniciando la segunda temporada de Núcleo 51, Aventuras en la Música Contemporánea. Una nueva oportunidad de compartir nuestras entrevistas y nuestras músicas. Me acompaña en los micrófonos mi estimado colega Agustín Teixeira. Hola Agustín, ¿cómo estás?
Buenas noches, Antonio.
Este año continuaremos investigando el pasado reciente y la actualidad de la música nueva, con énfasis en la creación de nuestros compositores latinoamericanos. Música inaugural, que escucharemos hoy, del archivo del Núcleo de Música Nueva. Vamos a comenzar esta temporada, ¿con qué obra, Agustín?
Vamos a escuchar Estuche de Lágrimas, del compositor argentino Mariano Etkin, interpretada en guitarra por Julián Croato hace algunos conciertos atrás.
Thank you.
Rose.
¿Qué acabamos de escuchar, Agustín?
Escuchamos Estuche de Lágrimas del compositor Mariano Etkin, interpretado por Julián Croato en guitarra.
En el día de hoy tenemos el agrado de tener como invitada a Juanita Fernández, que es una destacada percusionista uruguaya, nacida en San José, egresada de la licenciatura en interpretación musical de la Escuela Universitaria de Música.
Ha interpretado obras como solista y en ensamble de destacados compositores nacionales y extranjeros, algunas de estas obras como estreno absolutos, destacándose su interpretación del clásico del minimalismo Clapping Music a dúo con el compositor Steve Reich y el reciente estreno póstumo de Es Hora, de Graciela Paraskevaidis.
Actualmente es codirectora artística de Pulsar Conciertos Contemporáneos, al tiempo que desempeña como docente impartiendo cursos privados y en instituciones como la EMAD.
¿Cómo estás, Juanita?
Bueno, ¿cómo andan, chiquilines? Buenas tardes.
Bien.
Buenas noches.
Bueno, la primera pregunta que te vamos a hacer es ¿vos comenzaste con la percusión o comenzaste con algún otro instrumento? Un poquito que nos cuente tu camino musical.
Bien. No comencé con la percusión. No. Yo comencé cantando y tocando la guitarra. Yo, como bien dicen, nací en Rafael Peraza, es un pueblo en San José. Mi padre es un guitarrero de pueblo, ¿no? Cantante de folclore y payador. Pero es un músico cotidiano, le digo yo, ¿no? Que está. Y bueno, yo empecé con la guitarra y cantando folclore específicamente y payando. El que nació más percusionista fue mi hermano, que nació y al año ya andaba dándole un bombo, y me acuerdo que hacíamos samba y chacarera a dúo. La percusión fue un accidente después, o sea, y la puerta de entrada a la percusión, y diría también a la música, porque yo de alguna manera me olvidé un poco de la guitarra, porque tuve un profesor que me dijo que si no me dejaba las uñas largas no podía tocar, y yo iba a tocar música popular, ¿no? Mi entrada a la percusión fue por el candombe, ¿no? Yo de gurisa empecé a estudiar candombe, a tocar candombe, y esa fue mi entrada a la percusión. Fue por ahí.
¿En San José, candombe?
En San José de Montevideo. Yo me había venido acá a estudiar medicina, porque no sé por qué caí en la Facultad de Medicina y así como entré, salí. Y tocaba en Ancina con mis dos maestros de candombe, de tambor, que son el brujo Miguel... Ay, no me acuerdo el apellido.
García.
Miguel García, gracias. Oliver iba a decir. El brujo García, Miguel el brujo García y Sergio Ortuño. Yo estudié con ellos, aprendí con ellos y toqué con ellos en Mundo Afro y en Ancina muchos años y en muchas comparsas. Y después yo me acuerdo que en ese momento tenía a mi compañero que vivíamos en el pueblo, nos habíamos hecho una casa y ahí armamos una comparsa porque yo me fisuraba, si no tenía que tocar solo en Montevideo. Entonces les enseñé a un montón de gente a tocar y armamos una cuerda y andábamos y ganábamos premios, todo porque eran muy buenos tocando. Y ahí dirigí una cuerda y ahí está, me desarrollé básicamente en el candombe, pero esa fue mi puerta a la percusión.
Tu puerta a percusión fue en el candombe, pero ahí sabías escritura o cuando aprendiste en base a un ritmo diferente.
Por ejemplo, mis profes me enseñaban, ponele, yo me acuerdo de Sergio Ortuño, que es un gran tamborero, si llega hasta escuchando, le mando un abrazo a él y al brujo, porque él venía y hablaba todo así, ¿no? y me cantaba, me cantaba frases y yo las tocaba en el tambor, era por onomatopeya. Lo que pasa que yo a partir de ahí y de la Facultad de Medicina, en la Facultad de Medicina sale una cosa de, no me acuerdo de medicina qué, porque la verdad que nunca me interesó, pero había que ir a La Habana, Cuba, entonces yo fui, pero fue pisar La Habana y la música me pasó por arriba y dejé la carrera, ni bien pisé el aeropuerto de medicina, ¿no? Y ahí tomé contacto con los tambores batá, porque bueno, conocí músicos. Yo me acuerdo que ahí dejé el programa con el que había ido por la Facultad de Medicina y conocí los tambores batá, conocí las polirritmias. Cuando vuelvo a La Habana, yo era muy joven, ahí me encuentro con Sergio Tulbovich y Sebastián Pereira, que es actual colega mío, sí. Y seguimos tocando juntos, y me dice, ¿sabes que hay una facultad que enseña esto de la métrica y los números y la percusión? Y yo ahí dije, ta, justo medicina, pero ni el olor dejo a medicina. Y ahí me empiezo a preparar el examen de admisión en percusión. Lo doy una vez, lo pierdo porque fui, onda, me enteré una semana antes y fui y me colgué el tambor. y me dijeron, bueno, prepararlo un poco mejor, porque no había preparado, y después lo preparé el otro año y ahí entré en la... Pero sin saber mucho qué me iba a encontrar realmente. A mí me interesaban los números, porque había escuchado polirritmias, me interesaban los números en el candombe, las polirritmias en el candombe, eso me interesaba y me sentía que tenía paño para eso. Entonces entré a la cátedra, ¿no?
Por las dudas, para nuestra audiencia no tan familiarizada con la sí. con el término polirritmias, ¿qué nos puede decir que viene a ser una polirritmia?
La polirritmia es cuando dos pulsos diferentes conviven en un mismo plazo de tiempo, vamos a decir. Entonces, esa rítmica que resultante es el resultado de la convivencia de esos dos pulsos que son equidistantes, cada uno de ellos independientemente. Por ejemplo, 5 contra 4. 4 pulsos equidistantes contra 5 pulsos equidistantes generan una polirritmia, un ritmo de la convivencia de ellos, ¿no?
Y lo que tienen el pulso inicial como en común.
En común, empiezan en el mismo lugar.
4 y 5 a la vez, pero cada 5 de una y 4 de una...
Se vuelven a juntar. Exacto.
Y cuéntanos acerca de tu proyecto denominado Pulsar, cómo surge... ¿Qué se ha hecho y qué proyecta para esta temporada?
Qué bueno. Bueno, con Pulsar yo codirijo artísticamente y la producción también junto con Sebastián Pereira, este colega con el que estudiamos juntos en la facultad. Yo por mucho tiempo dentro de la facultad... No, Seba es unas generaciones más viejas que yo. Yo tocaba en varios proyectos ya dentro de la escuela, armábamos cosas y... Yo hacía conciertos, pero no me funcionaban. Me acuerdo en la Ferreira un año hice 10 conciertos y era como, bueno, hacía yo las luces, ¿viste? Como que era una y tocaba a la vez, no sé. Y una vez, yendo tanto a Buenos Aires, ¿viste? Empezamos a copiar, bueno, ¿qué hacen ellos? Porque hay una cuestión de escala, ¿no? Pero ¿cómo hacen ellos que, por qué no nos funciona? Entonces ahí, bueno, no me acuerdo cómo fue bien, pero nos juntamos a tomar un café con Sebastián y fue... Bueno, ok, vamos a empezar a darle un valor o un encuadre a estas piezas que tanto se valorizan del otro lado del charco y acá no, ¿no?
Claro.
Entonces empezamos a enmarcar el trabajo nada más. Y el Solís nos abrió las puertas. Esto fue este es el cuarto año que nos programa el Solís. Y bueno, y empezamos primero con un repertorio que ya conocido y también amable. Empezamos con John Cage, con un ensamble con colegas míos. Yo viví en Buenos Aires 2 años y tengo muchos amigos allá. Y bueno, y tocamos desde el 2006 allá. Entonces con colegas porteños armamos Cage Walk. Fue el primer concierto, que era un monográfico de Cage. Y fue mucho el éxito porque venían distintos artistas de la danza, del teatro, de las visuales, identificados con el artista. Y ahí empezamos a ver que podía haber un potencial público. Bueno, y ahí fuimos haciendo diferentes conciertos, monográficos, no monográficos, de estrenos nacionales, no nacionales. Y ahora este año, en vez de hacer 3 conciertos al año, vamos a hacer 1 grande y vamos a estrenar una ópera contemporánea del compositor uruguayo Iván Fernández. A mi entender, un compositor muy prolífero, que le hemos estrenado varias piezas, yo también personalmente, y él estrena una ópera de ciencia ficción que se llama Hipernova, con una orquesta de cámara chiquita de 11 músicos y un coro de 9 cantantes. Va a dirigir musicalmente Marcelo Rila. Iván Fernández también va a tocar porque va a ser con nuevos medios. Él va a procesar con Max for Live todos los sonidos, muchos sonidos de la percusión y de otros instrumentos, con un solista hombre. Y hay un gran equipo, ¿no? Gente de la EMAD haciendo la puesta en escena y el vestuario, todo producción nacional, porque ganamos los fondos concursables y el INAE nos aprobó una bitácora para hacer el montaje escénico. Entonces, como que ahí estamos apostando a la producción nacional posta, que era lo que queríamos al inicio, pero no. ¿Quién lo conocía? Iván Fernández, ¿no? Pero ahora también como que Pulsar está abriendo ese espacio para que, por ejemplo, un teatro como el Solís, bueno, coproduzca, está produciendo cada vez más con nosotros, entonces va a ser bastante parte de la difusión y nos está vendiendo algunas funciones. Y eso a mí me parece que es importante porque es todo 100% producción nacional, ¿no?
No, más que el estreno de una ópera es algo trascendente en cualquier parte del mundo. Y más una en Uruguay, que no es tan habitual que se estrenen óperas.
Sí.
Y salvo por fuera de los, digamos, de las orquestas.
Exacto. Es una producción independiente. Tanto Sebastián como yo tenemos una formación de productores de darnos la cabeza contra la pared porque realmente aprendemos haciendo. Y lo importante es que la temática es una temática de ciencia ficción, y eso también atrae mucho a la fantasía. Es la historia de una persona que es indistinto, puede ser un uruguayo o no, pero bueno, es una historia muy humana, de una fuerte connotación filosófica, basado en ciencia ficción de alto calibre, vamos a decir.
Bueno, vamos a compartir música que has traído, Juanita.
Dale.
Y vamos a comenzar con una improvisación que hiciste, un fragmento de una improvisación que hiciste con Manuel Pietrafesa.
Ok.
Bueno, Agustín, ¿qué escuchamos?
Escuchamos una improvisación de Juanita con René Pietrafesa.
Bueno, Juanita, contanos de tu experiencia con René, en la impro.
Cómo no. Esta grabación fue en la Bafa Ferreira, hicimos un concierto que se llama Sintonías y lo grabamos en vivo. Y mientras nosotras improvisábamos, que teníamos unas pautas, Carlos Musso pintaba en vivo un lienzo bastante grande. La experiencia con René es entre familiar, pedagógica, de formación, todo, ¿no? Ella es maestra de generaciones, ¿no? De músicos. Yo me acuerdo de verla de chica en Canal 5, como, no sé, como media República Oriental del Uruguay, pero improvisar con Reni fue también verme a mí en un desafío de desarrollo del lenguaje continuo. Encontrarme a mí repitiendo recursos del lenguaje y molestarme porque no podía encontrar una canaleta expresiva diferente. Y Reni se mata de la risa, por no decir que, por no estar, no, me voy a cuidar para no decir palabrotas acá. Y bueno, y ahora, como les comentaba mientras escuchábamos, este concierto para mí fue una de las experiencias más fuertes, porque improvisamos durante una hora y media, pero si bien eran improvisaciones libres, ¿no?, nosotros teníamos determinado guión, que yo ahora eso lo adopté como guiones emocionales y uso ese recurso a nivel de la improvisación, pero nosotros teníamos, Reni planteaba el juego, eso atrás de bambalina en el camerino me decía, ta, la primera, vos me seguís a mí. Era, ¿no?, eran todo códigos a cancha de fútbol, ¿no?, vamos a decir, y realmente era un juego, ¿no? En muchas de las grabaciones, en esta también, a veces escuchaban las risas, porque ta, nos encontrábamos y no, nos reíamos, entonces es algo muy realmente genuino. Tener la experiencia de haber trabajado con ella es una gran enseñanza. Ella es una grande, es una pionera, es una mujer pionera que vive acá en Montevideo, está quietita, pero ella es una pionera.
Sí.
Y ahora, de tu actividad como improvisadora, volvemos a tu actividad de intérprete.
Dale.
Y en los últimos años has tenido a tu cargo varias interpretaciones de compositores estadounidenses. Hace un ratito nombraste el concierto que hicieron de Cage, que también has tocado obras de Christian Wolff, el año pasado de Terry Riley, y Steve Reich especialmente, que ahora después vamos a compartir.
De Jesky también.
¿Por qué esa predilección por ese repertorio?
Vos sabés que me siento más afín. Tú, en el 2016 tuve la oportunidad de ir a Alemania a los cursos de verano en Darmstadt. Fui becada por el Instituto Goethe y fue una gran experiencia. Y ahí y después, en el año pasado, fui a Nueva York, a la Columbia University, también becada por el CSIC. Y ahí entendí los dos polos y realmente me identifico más con lo norteamericano. No sé si es por lo latino, no sé si es por el acercamiento con, no sé, con el lenguaje.
La cultura, en algunos aspectos, puede ser que la música minimalista, sobre todo la más antigua, tenga algún encuentro con la música de la India, por las duraciones tan extensas.
Duraciones extensas y ambientales también en mi paisaje sonoro. Yo me crié en el medio del campo. Me acuerdo que una vez, cuando yo empecé en el CIM, en el ciclo introductorio en la universidad, taller de sonido, dijeron, traigan acá una representación sonora de lo que ustedes escuchan. Y todo el mundo me decía, Juan, ¿y vos qué, dónde viví? En el medio del campo. Yo venía, me bajaba y escuchaba todo una orquesta de ranas. O sea, me identifiqué mucho más con esa rítmica natural, con John Cage directamente, y es el repertorio con el que entré, ¿no?, a la música contemporánea. Y también que tiene una cosa, el minimalismo y Steve Reich, yo sé que hay mucho prejuicio, pero tiene una cosa grubera que a mí me lleva a lo... Bueno, yo le decía a Steve Reich, cuando tuve la oportunidad de tocar con él, ya entrando en confianza, porque tocamos en dos oportunidades, yo le decía, Esteban, le decía yo, yo cuando toco tu música siento una cuerda de tambores por dentro. Él nunca me dio mucha bola con el candombe, pero cuando le hablábamos, pero a mí me identifica con algo vernacular mío, que es algo que se grubea, ¿no? No pasa lo mismo con Wolf, ¿no?, que Christian Wolf es mucho más complejo en su métrica. Sin embargo, tiene un arraigo que me conecta con algo más americano y me identifica más. O sea,
es un minimalismo diferente, porque tiene uso de los fonemas, como más reflexivo, vamos a decirlo.
Es más reflexivo y me siento más identificada en la expresividad. Me pasó en Alemania de tocar repertorio, si bien había compositores que, por favor, sí. No me podía yo identificar fácil, no me era muy cómodo las estructuras formales respecto a la expresividad, no encontraba la expresividad fácil, y es una característica mía que me la respeto a rajatabla, ¿no? Necesito encontrar el material interpretativo, porque de alguna manera, como intérprete, yo necesito apropiarme el material, y el repertorio yankee, por decir una manera, ya, pero no sé, sé dónde está el asa, no sé, me siento más cómoda. Y sé que hay prejuicios, además he tenido discusiones de tipo absurdas, ¿no? Con compositores, con intérpretes que se sienten más identificados con lo europeo, de juzgar un repertorio y otro.
No, también el minimismo o el minimalismo norteamericano sufrió prejuicio por parte de los compositores de europeos.
Sí, onda.
O sea, onda Boulez, onda Stockhausen. Ligeti no, Ligeti era un poco más abierto. Pero sí, o sea, se consideraba como... No, este no es música contemporánea.
Es pop, ¿no?
Los conciertos de 3.000 personas. Sí. Hacía, por ejemplo, Philip Glass,
te iba a
mencionar. Las óperas.
Pero realmente me identifico y me parece que es importante tener la fidelidad. Yo como intérprete tengo que estar pero a cero kilómetro conmigo misma, porque si no, no me puedo subir a escena. O sea, no. Ya ahí siento que hay una falla. Yo la música que voy a interpretar, yo realmente tengo que haber hecho el proceso con mucha fidelidad conmigo, ¿no? Y está. Eso.
Y bueno, entonces vamos a compartir una versión de este clásico del minimalismo, Clapping Music.
Ok.
En esta versión no es la que hiciste con...
No, con Ray hicimos dos versiones, en el San Martín y en el Colón. Esta la hicimos con Sebastián Pereira en uno de los conciertos que empezamos a armar este colectivo sonoro Pulsar. Fue en la Facultad de Arquitectura, en el Estanque, y estaban todos los estudiantes y nosotros tocando Clapping Music. Seguramente se escuche parece un concierto de rock, ¿no? O de pop, pero es Clapping Music.
Igual decimos a los escuchas que si quieren escuchar la versión con Raíz, está en YouTube.
Sí, está en YouTube y está en mi página web, juanitafernandez.uy, y en la parte de videos está el video del San Martín, porque el del Colón no se grabó. Pero el video de San Martín estamos tocando, hay que tener mucha resistencia física, y Reich, viste, como empezó a cansarse y era como, achicó un poco.
No, el otro día lo miramos con Antonio en casa y se notaba, aparte, sí, pobre Reich, la calidad del sonido de tus palmas con las palmas de Egan.
Y él me decía, sí, you're strong. Le dije,
las tuyas sonaban lindas, ¿no?
Son año de tambor, le falta tambor a Steve Reich. Y eso que le dije.
Thank you.
Bueno, Agustín, ¿qué escuchamos?
Escuchamos Clapping Music de Steve Reich, interpretado por Juanita Fernández y Sebastián Pereira.
Un fragmento.
¿Vale? Un fragmento, sí.
La semana que viene estarás presentando Pájaros en la Zabala, en la sala Hugo Balso. ¿De qué? Porque es de Cádiz Zabala Muniz.
Sí.
Hugo Balso. ¿De qué se trata este espectáculo? ¿Y qué vínculo, qué relación tiene con el compositor francés Olivier Messiaen?
Qué bueno. Sí, el 12 ahora de abril a las 21 horas presento Pájaros. Presento el show completo y el disco. Pájaros es esto. Es música basada y nuevos medios basada en el canto de los pájaros del Uruguay. Y esto fue un accidente. Yo en el 2006-2007 viví en Buenos Aires. Yo me acuerdo tocar la filarmónica acá, estaba en la mitad de la carrera. Fue una crisis que dije, me voy de esta ciudad, porque no sé qué, y me fui. Y me fui a hacer música contemporánea. Allá conocí a varios grandes compositores, directores, y trabajé bastante bien allá. Pero cuando me mudé, me costó adaptarme a la ciudad mal, porque es una ciudad que te pega una piña, sí. ¿No? Entonces tuve insomnio la primera semana, que no me podía dormir. O sea, era un lince en la azotea porque no me podía dormir. Y era un día, a las 4 de la mañana, andaba ahí caminando y empieza a cantar un zorzal, y yo estaba con el oído re sensible, pues, sin dormir, viste, todo el estrés de... Y empezó a cantar de una manera y empiezo a escuchar todo el espectro armónico, empiezo a escuchar un desarrollo de sonido de ese pájaro que me partió la cabeza. Siendo que yo me crié en el medio del campo, ¿no? Pero para mí, no sé, las ranas, las víboras, qué sé yo, los pájaros forman parte de, no sé, de algo natural.
Un paisaje sonoro.
Claro, no me lo cuestionaba. ¿Cuándo lo valoré? Cuando estaba en la metrópoli más grande, acá Río La Plata. Yo me siento en ese sentido rioplatense, porque me crié en el Río La Plata mirando lo luminoso de Buenos Aires desde el otro lado del río, porque yo iba a la playa Arasatí. Entonces, cuando me vuelvo a Montevideo a terminar la carrera, me acuerdo que estábamos en la materia de análisis, ¿no? Que lo estaba dando. No, era una materia electiva que le daba el profesor Osvaldo Gudón en la cátedra de composición, y empezamos a estudiar a Olivier Messiaen. Y empezamos a estudiar de sus estudios ornitológicos, y ahí validé mi experiencia. Es más, yo pensé en esa clase, me acuerdo entera esa clase. Yo, ay, a mí me pasó lo mismo que Messiaen, a mi escala, ¿no? Pero entonces empiezo a estudiar la teoría de Messiaen a la vez de que empiezo a comprobar eso en mi propia experiencia. Es decir, a mí Olivier Messiaen me ayudó a valorar eso, porque yo esa experiencia que viví lo creí una bobada. Onda, escuché un pájaro, no había dormido hace 3 días. Me impactó, y bueno, yo me acuerdo que más o menos describí en un papelito, ¿no?, la secuencia de alturas, la métrica, qué sé yo, una cosa así. Y y cuando estudio Olivier Messiaen en la facultad, empiezo a estudiar los pájaros, y ahí me doy cuenta que, por ejemplo, toda la teoría de duraciones, de aumentación, disminución, es algo real. Por ejemplo, el sabiá, que es uno de los pájaros que están en el disco, el sabiá es un pájaro que hace una frase, por ejemplo, en la generalidad en fa, y la otra frase la hace en fa sostenido. Hace una modulación cromática de una frase a la otra. Y después hace una línea, una secuencia, una frase, donde saca una unidad métrica y la devuelve en la segunda frase. O sea, hay una disminución y una aumentación de la otra frase, y el fragmento, ¿viste? Hay un... Empecé a comprobar en mi experiencia y con mis técnicas, y bueno, y ahí me colgué, y ahí directamente empecé a aplicar las técnicas de Messiaen, ¿no? En los fragmentos, en las secuencias. Y a mi manera, ¿no? Y a mi estilo. Y bueno, entonces empecé a desarrollar, y hay paño para rato, ¿no? De alguna manera empecé a necesitar tener que orquestar, porque bueno, habían sonidos que yo necesitaba plasmarlos, pero estaba sola. Entonces ahí dije, bueno, creció. Esto tiene 10 años, ¿no? En un momento que yo más o menos tenía las ideas estructurales, porque yo estudiaba, después que egresé, estudié armonía particular, ¿no? Del método Berkeley. Y empecé a pensar en ensamble, y estuve como un año probando músicos, hasta que, bueno, Andrés Bedó me invitó al conversatorio en la Escuela Universitaria de Música, y ahí toqué con él y viví una experiencia bastante intensa y bastante intimidad musical. Entonces, bueno, ahí sentí que era que tenía que empezar a elegir qué tipo de músicos tenían esa flexibilidad y esa vitalidad, ¿no? Entonces, bueno, armé un cuarteto con Andrés Pigato en el contrabajo, Andrés Bedó en el piano, Felipe Badaró en la batería, y estoy yo con el vibráfono, metales, exóticos, canto cosas, uso tecnología, toco un live set con el Ableton Live, uso efectos en la voz. En una tengo que tocar la guitarra porque había que hacer una melodía. Yo, bueno, ahí volví a mis inicios de tocar la guitarra. Y va a estar invitada Lucía Gatti, porque bueno, escribí unas frases para con trabajo fuera de la tesitura. Y entonces, bueno, ok, Lucía Gatti quedó invitada en el disco para dos temas y va a estar en la presentación. Pero súper contenta, porque es un trabajo que tiene madurez temporal, ¿no? Realmente me llevó 10 años desconfiar de eso, volver a confiar, apostar y que me devolviera, etcétera, etcétera, etcétera. Y grabé todo el año pasado, grabamos 9 pájaros, pero en la balsa vamos a presentar 11 pájaros. Hay 2 de la nueva parte, hay uno que es una instalación sonora con chapas translucidas.
¿Son pájaros rioplatenses?
Sí, todos. El tero, el zorzal, el sabiá, el chajá.
La diferencia que me decían que eran europeos y todos.
Esa es la diferencia. Estos tienen otro
cantar.
Sí, pero estoy muy copada con eso. Y también la gente le resulta, se identifica, porque ¿quién no ha escuchado, no sé, un hornero, ¿entendés? Están todo el día ahí con el barro, ¿viste? Los arquitectos andan ahí haciendo sus casas. Entonces, también la conexión con la música, por más que tenga momentos abstractos, es una conexión natural. O sea, no hay una entrada así directa que es indiscutible, ¿no?
Entonces escuchamos a Agustín.
Y vamos a escuchar algo que nos trajiste que se llama Hornero, que vendría a ser una pieza.
Es una música que tiene una improvisación pautada emocionalmente al principio y pautada a nivel de eventos. Hay uso de acelerandos, hay proporciones áureas por el tema del nido y de la forma de construcción, tiene frases circulares. Y sí, es una música. A ver.
Una audición.
Thank you.
Bueno, Agustín, ¿qué acabamos de escuchar?
Escuchamos Hornero, de la serie Pájaros, de Juanita Fernández.
Uh-huh. Y bueno, decimos al público que ¿cuándo va a estar, Juanita?
Esto va a estar el próximo jueves 12 de abril, 21 horas, en la sala Hugo Balso.
Así están todos invitados a ir.
Sí, las entradas las pueden en Ticantel o en la boletería de la sala o en la red de Hábitat, en varios
lugares. ¿Es una promoción tipo, no sé, por ser estudiante de la EUM o no?
No, creo que hay de la diaria 2x1 y no mucho.
Ah, perfecto.
No mucha promoción.
Bueno, una pregunta era esto que te queríamos preguntar. Si tú concibes tus espectáculos como concebidos de forma integral o lo que más te importa es la música.
No, integral siempre. Para mí la música es un arte performático, es un arte escénico. El músico, el intérprete, es un actor, es un bailarín. Igual que un actor es un músico, un bailarín es un músico y un actor. Uh-huh. Es una integridad. Viene todo por varios lados, crece en multifactorialmente, fractalmente, ¿no? Uh-huh. Pero lo principal, el motor o el ADN de eso es la emocionalidad. Siempre a mí tiene que haber algo que me mueva, una emoción, y esa emoción va generando un montón de acciones, y eso es el material para mí. Antes del sonido, yo concibo primero la emocionalidad, después el desarrollo sonoro es a partir del desarrollo emocional. Entonces, por ejemplo, cada uno de estos pájaros el jueves va a tener un desarrollo visual. Estoy trabajando con unos chicos que son Juan Pablo y Marco Colazo, son Head Brothers de Paysandú. Son locos que trabajan con nuevos medios y vinculan el sonido con las visuales. Entonces, cada pájaro va a tener un hábitat donde vivir. Se genera el paisaje donde va a vivir esa música, donde todos los que estamos tocando y escuchando, que formamos esa simbiosis fundamental para que exista un concierto, vamos a estar viviendo en ese espacio. El público siempre está incluido, las visuales o todo el entorno también incluyen al auditorio, ¿no? No esa cosa de salir un poco de sobrevalorar al compositor, sobrevalorar la interpretación, sino valorar el momento artístico que se está viviendo, ¿no? Entonces siempre viene el vestuario, por supuesto. El vestuario fundamental, con qué vestuario, con qué piel yo voy a estar tocando ahí.
Los colores.
Sí, me encanta. Me acuerdo del último concierto del Núcleo.
A la hora de Graciela.
Sí, que tocamos con Ricardo, fue una pieza divina, que también, a la vez con esto, la emoción era el guión, ¿no? Nosotros hicimos un guión emocional de una análisis emocional de la pieza. Y me acuerdo que el vestuario fue onda, esto más esto es igual a este vestuario, ¿no? Algo sobrio, pero que tuviera vitalidad, que hubiera color violeta, qué sé yo.
Sí, la obra de esa Graciela que llamaba Es Hora.
Es Hora.
Es bastante ritualista, vamos a decirlo así.
Es un ritual.
Es un ritual.
Que arranca con esos caracoles y es el ciclo de vida. A mi entender es una síntesis que hace Graciela, una visionaria, ¿no? Una lucidez increíble, porque una síntesis que ella hace de su vida. Capaz que no pasamos de tema, pero en un momento, en la parte lúdica, que era que nos pasábamos los dos al xilófono, pasó algo increíble. Nosotros tenemos, no sé, Ricardo Gómez, más que yo, fue mi profesor, años de tocar, ¿no? Se nos cayó una baqueta de una manera insólita. Y a mí me acuerdo que me dio gracia porque me pareció todo una presencia, ¿no? De ella, onda, está, si viene la parte lúdica, ¿quieren jugar? Toma, les tiro la baqueta, ¿no? Entonces, para mí un intérprete en escena es una integridad que tiene que estar conectado fundamentalmente con el plano emocional. Y de lo demás es técnica desarrollada, cosas que se aprenden, etcétera. Pero tiene que haber un subtexto emocional, ¿no? Si es un intérprete, el análisis. Si es un compositor, el fundamento de creación, ¿no? Entonces va por ahí.
Y bueno, vamos, para finalizar el programa, vamos a escuchar una obra del compositor Agustín.
Sí, vamos a escuchar una pieza de John Cage que se llama, en mi presentación en inglés un poco defectuosa,
a ver.
Imaginary Landscape.
Bueno, antes de escucharla vamos a decir que John Cage es uno de los principales compositores y uno de los porque me está enseñando algo uno de los compositores más importantes a nivel mundial y que influenció tanto intérpretes como artistas en general. y marcó una época. Y bueno, queridos amigos, estamos llegando al final del programa número 11 de nuestra segunda temporada, y el primero de nuestra segunda. Agradezco la presencia y me despido de nuestros invitados, especial a Juanita.
Muchas gracias, Antonio y Agustín, gracias.
Y mi colega Texeira.
Muchas gracias, Texeira, Antonio, y muchas gracias, Juanita.
Por favor, a ustedes, me encantó la nota.
Bueno, los esperamos el próximo jueves.
Núcleo de Música Nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio 89.1, Universidad de la República.